el invitado no sé si llegó a escuchar el momento en donde se pedían temas por teléfono a la radio. Quizás que sí pasa que se fue tan joven, no es porque sea joven solamente eso, sino porque también se fue muy joven de Uruguay. Y a Maxi Isi lo conocimos hace, ¿cuánto?
Ocho años
más o menos.
Sí.
En vivo también, la segunda vez que está en vivo acá en la radio. Por teléfono hablamos muchas veces.
Sí, fue
más, ¿no?
en 2017, cuando conocimos a Maxi, ya formaba parte del proyecto Laigo, de hecho le decíamos Ligo en ese momento, ahora aprendemos a decirle Laigo, y en el momento que hablamos con él, se había perdido, se estaba perdiendo la posibilidad de festejar con sus compañeros el anuncio del premio Nobel que acababan de recibir, porque por casualidad estaba en Uruguay. Desde ese momento hablamos varias veces con él, nos fascinó con su trabajo en la frontera del conocimiento y las capacidades tecnológicas de la humanidad, y también con su capacidad para poner a nuestro alcance la sensación de entender de qué está hablando por su forma de comunicar lo que hace en su trabajo.
Bueno, por lo menos el sueco tiene la sensación que te entiende, eso es bueno. Maxi Isi, buen día, ¿cómo andás?
Qué lindo estar acá en persona, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por venir, Maxi, profesor de astronomía en la Universidad de Columbia, en Nueva York, así que respirando un poco del frío del que venís, me imagino.
Sí, escapándome de los menos 10 grados.
Sí, igual me decías que como das clase un semestre y otro no, ahora estabas corrigiendo, el semestre que viene no das clase, igual estás trabajando en proyectos.
Trabajo desde acá y bueno, con muchas llamadas y Zoom facilita, pero es mejor hacerlo con el calorcito que con la nieve.
Y ahí lo de investigador asociado al Centro de Astrofísica Computacional en la Fundación Simons, ¿cómo se relaciona con la universidad?
El centro es un centro que es puramente de investigación, así que no tenemos estudiantes, pero colaboramos mucho con las universidades que están en la zona, incluida mi Universidad de Columbia, y es una relación que beneficia a ambos porque los estudiantes pueden visitar, pero los investigadores basados en el instituto no tienen la carga de enseñar, etcétera. Así que, bueno, es un aporte lindo en la línea de investigación sin tener que dar clase. Pero todo el mundo se beneficia de esta relación.
¿Ya te tratamos como una eminencia cuando viniste a Uruguay? Ponemos algo en el aeropuerto, te va a buscar.
Sí, te van a buscar para llevarte por el VIP, para el pasaporte.
Por ahora mantengo perfil bajo.
Hay que cambiar esto, Maxi.
Voy de incógnito. Dejémoslo así.
Maxi es integrante del grupo Laigo, donde aproximadamente unos 1,000 científicos trabajan en la interpretación de los datos que surgen de la detección de ondas gravitacionales. Para los que no han escuchado antes a Maxi, vamos a tratar de explicar una vez más qué son las ondas gravitacionales, cómo se detectan desde la Tierra. Pero antes de eso, nos interesaba hablar un poco contigo de tu historia, temprana. Lo que sabemos, porque nos los has ido contando, es que fuiste un liceal del Colegio Seminario en Montevideo, con curiosidad temprana por la física y las teorías de Albert Einstein, y que te fuiste becado muy joven a Estados Unidos a hacer tu licenciatura en física. Básicamente terminaste el liceo, te fuiste a Estados Unidos, y una vez nos dijiste que en secundaria los buenos profesores y la alimentación de la curiosidad fueron la clave para tu introducción al tema de la física. ¿Nos podés contar un poco más de esa época, de cómo fue el nacimiento de esto que hoy es básicamente tu vida científica y académica?
Sí, claro. Vale la pena decir que yo nunca había estado en Estados Unidos, no tenía ningún vínculo con allá, no tenía ya ninguna relación que me llevara a después terminar ahí, pero bueno, hay muchas oportunidades y una cosa me llevó a la otra y uno tiene que estar abierto y decir que sí, y así llegué.
Hay unas olimpiadas de física ahí.
Olimpiadas de física, claro, que eso yo me involucré ya estando en el liceo, fomentado por los buenos profesores, ¿no? Que decías que es esencial. Pablo García, si está escuchando, está por ahí, jubilado, creo ahora. Pero claro, se llevan gran crédito de fomentar el entusiasmo y el transmitir lo que es esa alegría del descubrimiento y del que no lo que no conocemos, ¿no? Hay tanto, la ciencia no es una colección de hechos escritos en un libro que tenemos que memorizar, sino que es una actividad en la que participamos como humanidad. Y vos podés ser partícipe, ya sea como estudiante, como investigador, como profesor, sos parte de esta aventura. Y es una sensación genial el de estar descubriendo cosas nuevas que nunca se supieron. Y bueno, el de ir entendiendo el mundo, ¿no? A veces la gente me dice, ¿para qué sirve? Y digo, mira, estamos somos parte de un universo fantástico, ¿no? Que tiene un montón de cosas que no comprendemos, una cantidad de fenómenos que van más allá de nuestra experiencia común. Llega un punto que tiene que ser natural el hecho de querer saber qué es lo que está pasando, cómo encajamos en esta historia. Y es una curiosidad bastante casi infantil, ¿no? Lo tenemos todos, de cierta manera, al fondo. Y bueno, los profesores lo alimentan y te muestran que es posible y que hay cosas aún por descubrir. Y bueno, para mí fue esencial esas interacciones, ¿no? Si no hubiera terminado haciendo otra cosa, claro, seguramente.
Me imagino, además, digamos, la fascinación por un lado, pero también trabajar cosas como la tolerancia, la frustración y el saber que las cosas pueden llegar a ser difíciles. Recuerdo esta historia que también vos nos contaste, que tuviste que insistir mucho en una biblioteca para que te prestaran un libro de Einstein, porque te decían, no es para vos, no lo vas a entender. Y que efectivamente hubo cosas que no entendiste, pero sin embargo sí fue un primer paso para entrar en ese mundo.
Sí, está claro. También yo creo que fue importante para mí el ver que el que algo sea difícil no tiene que ser señal de que es una barrera una puerta que se te cierra, ¿no? Es un desafío a conquistar y hay que meterle, y con esfuerzo uno va abriéndose el camino y eso genera también satisfacción, ¿no? El ir a algo que fue difícil y lo conseguiste hacer. Y en ese caso, esa historia que vos conocés, yo creo que tenía 14 años, quería sacar un libro de Einstein. Y obvio que no entendés nada al principio, pero de a poquito vas intentando, vas sacando una cosa acá, una cosa allá, vas preguntando y así vas desarrollando una intuición, no solo conocimiento, sino intuición también. La intuición se desarrolla, pero si uno se da por vencido inmediatamente, no nunca llegás a ese punto. Así que está bueno el inculcar que los desafíos no hay que parar de esforzarse, sino que hay que seguirle metiendo hasta que...
¿Cuál es tu relación hoy con Uruguay, con la enseñanza de física, con lo universitario, lo académico, para tener una idea de cómo ir volcando lo que has aprendido? No solo lo que has aprendido, también tu camino, ¿no? Como decía, yo no conocía a nadie en Estados Unidos, me fui haciendo el camino. Bueno, eso abre puertas un montón a la gente que quiera ponerle voluntad. ¿Cómo es tu relación hoy?
Hoy con Uruguay, o sea, lamentablemente, como yo me fui tan temprano, no tengo una relación formal con ninguna institución universidad acá en Uruguay, pero sí he venido varias veces a dar charlas y conozco investigadores acá, investigadores de gran calibre en Uruguay, que también me los encuentro en conferencias por allá. Me he encontrado en Harvard con uruguayos de casualidad. Así que sí, tengo cierta conexión, pero claro, es más que nada informal.
Cuando te convocan a algo especial.
Sí.
Bien. ¿En qué cosas pensás que irte a hacer la licenciatura tan temprano a Estados Unidos te facilitó en el desarrollo de tu disciplina? ¿Es una cuestión de estar más cerca de donde están pasando las cosas? ¿Hay algo de calidad académica? ¿Por dónde lo ves hoy a eso?
Sí, yo no creo que sea de calidad académica. Yo en ningún momento sentí que mi formación de acá en Uruguay me resultara insuficiente en ninguna manera. Lo contrario, yo creo que siempre me sentí bien preparado y bueno, no sé, al nivel de la facultad no sé por qué me fui, pero no tengo ninguna razón por la que pensar que no sea lo mismo. Pero el énfasis es diferente, ¿no? El sistema anglosajón pone más peso en ser flexible. Entonces, tu carrera, yo cuando hice la carrera en física, al mismo tiempo estaba tomando clases de historia, clases de filosofía, tomé una clase en China. Es una visión diferente de del propósito que tiene que servir una carrera, basado en esta idea de que a los 4 años, cuando terminas tu licenciatura, la mayor parte de los trabajos que existan no van a haber existido al momento que vos comenzaste. Entonces tenés que tener una exposición. O sea, el énfasis es diferente, más de ser generalista.
Mucho más flexible a nivel de grado. Después, en todo caso, te vas a especializar en el posgrado.
Sí, más flexible. Y en cuanto a lo que viene a ser la carrera mismo, técnicamente en física, por ejemplo, sí, claro, estás... la cantidad de recursos a la que uno puede acceder es imponente, ¿no? De hecho, yo estaba ahí compartiendo el mismo espacio con gente que había ganado premios Nobel y que estaba haciendo investigación a una escala que de repente acá es más difícil encontrar, mismo, solo aunque sea mismo porque somos menos y la escala es menor. Y lo otro que tiene es que Estados Unidos nuclea el talento global. Entonces, al irte para allá, no es solo que estás recibiendo las ventajas de mayores recursos en Estados Unidos, sino que haces los vínculos, generas vínculos con gente de todo el mundo, y eso te abre la puerta. Es un paso que te aún te amplifica más lo que puedes aprender, y a mí me enriqueció un montón el ya mismo la primera semana que estuve allá, el conocer gente de 30 países diferentes, y te cambia la cabeza, ¿no? La forma en que uno percibe no solo la en mi caso la física, la carrera mía, sino todo, la forma de pensar, todo culturalmente es enriquecedor de una manera Que acá capaz que somos un poco más homogéneos culturalmente.
Claro, y de repente encarás un trabajo de verano para matar el tiempo en un momento que hay pocas clases y te enganchás para siempre con un proyecto.
Bueno, esa fue mi trayectoria, ¿no? Yo fui para allá a una universidad que no es necesariamente muy conocida por la ciencia, es una universidad chica, enfocada más que nada en las humanidades, pero al estar ahí se espera que los estudiantes en el verano tomen pasantías ya desde el primer verano, y yo terminé tomando una pasantía en este laboratorio, que es espectacular, y una cosa llegó a la otra, y después de estudiante de pasantía pasé al doctorado, y de doctorado a, bueno, el resto, ahora soy profesor.
Que era el laboratorio donde estaban trabajando con prototipos para hacer esto de detectar ondas gravitacionales desde la Tierra.
En esa época aún no se habían detectado las ondas gravitacionales, era aún todo muy de cierta manera especulativo, o sea, se esperaba que existieran claramente, y este laboratorio es el laboratorio de LIGO mismo, que estaba construyendo y operando las máquinas, pero recién estaban prendiendo. La primera detección ocurrió en 2015, que fue justo cuando yo empecé el doctorado en Caltech. O sea que en ese momento yo entré justo a tiempo para recibir, bueno, este descubrimiento histórico, sí.
Y bueno, ahí capaz que podemos tratar de aprovechar una vez más para recordarle a la gente el ABC, por lo menos, de esto. ¿Qué son las ondas gravitacionales y cómo se detectan desde la Tierra? Algo que Einstein había predicho allá por 1916, pero que recién se pudo observar en el año 2015 y anunciar en el 2016.
Sí, exacto. Pero yo creo que a esta altura lo puedes explicar vos, porque yo te he escuchado, te va muy bien, mirá. pero no, sí, claro. Las ondas gravitacionales son unas ondas en la gravitación, lo que quiere decir que se a diferencia de la luz, por ejemplo, que es una onda en el campo electromagnético, es una onda eléctrica, digamos, las ondas gravitacionales son una onda en el campo gravitatorio, pero resulta que la gravitación está íntimamente vinculada con lo que conocemos dentro del marco de la teoría de Einstein como la curvatura del espacio-tiempo, que es lo que dicta cómo se miden las distancias y los lapsos de tiempo. Entonces, el efecto concreto físico que tiene una onda gravitacional, que es una onda en el campo gravitatorio, cuando pasa, digamos, por este estudio, llega un momento, expande las distancias en cierto sentido y las estruja en el sentido opuesto, y al siguiente momento hace lo opuesto y estruja en el sentido ortogonal y expande en el otro. Por ejemplo, en un momento me hace más alto y más flaco, el siguiente me hace más gordo y más bajito. Sí. Y es un efecto real que está ocurriendo en este momento porque las ondas gravitacionales nos pasan constantemente.
Nos atraviesan
la Tierra.
Se saca una foto, te ves más gordito, justo te agarró la onda gravitacional.
Podés argumentar eso, ¿no?
Sí, estaba ensanchando. Sí. Pero bueno, la razón por la que no te sirve de excusa es que el efecto es extremadamente mínimo, no solo en tiempo, o sea, las oscilaciones son, digamos, 250 veces por segundo, algo así, la oscilación, que es por coincidencia es una frecuencia que la podemos después convertir en sonido porque es algo que podemos oír, pero el efecto, la magnitud es muy pequeña, es mil veces más pequeña que el tamaño del núcleo de un átomo, que es por la razón por la que vos no lo ves y porque la que resulta parece que te estoy mintiendo, que están pasando estas ondas todo el tiempo, pero no, es que el efecto es muy pequeño. Por eso necesitamos estas máquinas que son increíbles.
Para ver ese efecto, hay máquinas de esas que vos conociste allá.
Estas máquinas que nosotros operamos que registran estas ondas porque tienen la precisión como para detectar este tipo de cambio en las distancias tan, tan mínimos, son extremadamente precisas. Y lo que hacen esas máquinas es grabar. A medida que va pasando la onda, lo graban con datos digitales.
¿Siguen siendo 16.000 veces por segundo o aumentaron la frecuencia del registro?
Mirá, espectacular. Sí, 16.000 veces por segundo registra la distancia de estos láser. Brazos del láser, estas máquinas. Y eso es lo que nos permite ver estas fluctuaciones tan rápidas de las distancias.
Y en este momento son cuatro máquinas operando, tres de características similares, las dos de Estados Unidos y la de Italia, y una bajo tierra en Japón, que es la más nueva también.
Sí, exactamente. Son tres que están operando, a nivel normal, en las que mencionaste, las dos en Estados Unidos, que son las que yo participo más directamente, una en Italia, y la de Japón es la más nueva y está siendo aún, se está trabajando, porque aún no es tan sensible como para poder contribuir de igual manera a las otras, pero sí, está bajo una, está en una mina bajo una montaña gigantesca que yo visité, es impresionante.
Uh-huh. No sí. Es tan sensible, entonces se capta más borroso, digamos.
Ahí va, es como un, si fuera un micrófono de menor fidelidad, no llega a captar con tanta calidad.
En esta vez de las ondas gravitacionales con Maxi Easy, que ya lo hizo muchas veces, pero a mí me resulta didáctico cada vez, como que le encuentro algo diferente que con la imagen de gordo flaco, ¿no? Eso, claro, con la rapidez que dijo y con lo que es para poder observarlo, por eso estas máquinas especiales. Pero ahora dijiste en una mina abajo, ¿por qué los ponen ahí? Porque, digo, los japoneses obviamente tienen una razón técnica. ¿Por qué está orientado abajo de una montaña, en una mina? ¿Cuál es la razón?
La razón es que el movimiento sísmico es mucho menor una vez que vas bajo la Tierra. Ah. Entonces, como estamos intentando hacer esta medición tan precisa, cualquier fuente de ruido, digamos, cualquier interrupción, hace que nuestra medición sea peor. Entonces queremos aislar estas máquinas.
Como un bloque quirúrgico, digamos, lo más parecido a que no te entre la contaminación externa.
O como si fuera este estudio donde estamos grabando, queremos aislar los sonidos que lo más que podamos del exterior para poder grabar la voz lo más puramente posible. Okay, y es lo mismo que nosotros queremos aislar todo lo otro y solo dejar la onda gravitacional. Pero las ondas gravitacionales son tan débiles que cualquier cosa se puede claro, mezclar.
Te puede confundir.
Incluido, por ejemplo, si hay un terremoto o mismo si hay tránsito y mueve el piso. Entonces, por eso bajo la mina.
Ya seguimos con Maxi Easy. El sueco tiene un montón de preguntas que preparó porque ya te dije, él cree que entiende todo lo que vos decís y además se anima a preguntar. Así como vos le haces preguntas a las teorías de Einstein, él te hace preguntas a vos. Ahí venimos.
De 8 a 12. No toquen nada.
Estaba contando Maxi Easy, nuestro invitado, que ya integra un equipo que ganó un Nobel, o sea, ya es premio Nobel, que nosotros tenemos una columnista, la doctora Lucía Ami, a la que, esto no se lo conté, la candidateamos al Nobel.
La estamos postulando,
La estamos postulando.
Igual, por algo que va a hacer, algo que todavía no hizo, pero en un momento va a ganar un Nobel.
Combinación, sustitución de sodio por litio.
Bueno, si lo hace,
tiene mi voto, si me
preguntan. Perfecto, perfecto. Después te pasamos todas las columnas para que tengas. Y hablando de gente de la física, escribe Sergio, que es profe ahí, lidiando con la adolescencia uruguaya y la física. Lo hemos conocido porque ha venido a algunos programas en vivo y estaba muy atento a la nota, ¿no?
También, joven, profe de física. Dice, sí, que bien los docentes motivando a los estudiantes, y aunque yo no tuve la misma suerte cuando iba al liceo, ahora como profe siempre intento despertarle la curiosidad de los estudiantes por los misterios del universo. Después comentaba que Maxi trabaja en la misma universidad que Sheldon Cooper, lo decía.
Trabajó en su momento, Caltech, ¿no?
Sí. Ahí va. Y después decía, preguntale si él va a estar trabajando en el proyecto que piensan hacer en el espacio para medir las ondas gravitacionales. Para salir del ruido de la Tierra se piensa construir un triángulo de satélites, que es triángulos entre comillas, que va a estar orbitando la Tierra y se supone que va a ser más preciso esa consulta.
Sí, exactamente. Esa misión se llama LISA. Y es, nuestros aparatos hoy en día tienen 4 kilómetros de largo. LISA, como está en el espacio, van a tener como 2 millones de kilómetros. Van a ser 3 satélites, como mencionaba, que van a tirar láseres uno al otro. O sea que van a formar un triángulo de láseres, digamos. Y cada lado de este triángulo tiene como 2 millones de kilómetros. Y eso nos va a permitir no solo el no tener interferencia por el ruido de la Tierra, sino también detectar ondas de otro tipo de menor frecuencia, por ejemplo, agujeros negros muchísimos más grandes, o estrellas de neutrones, otro tipo de fuentes en nuestras galaxias. Y esto se va a llevar adelante, ya está todo planeado para el 2035, por ahí. Ah. Es una misión de la ¿cómo se llama? La Agencia Espacial Europea. Sí, exacto, con cierta contribución de la NASA. Y sí, yo estoy involucrado de una manera, este momento, mínima, porque aún no está el aparato. Una vez que sea más cerca del 2030, ahí vamos a ir enfocándonos más. Sí.
¿Cómo se da? Porque dijiste la Agencia Europea, ¿no? Y evidentemente acá está, bueno, la Estación Internacional, en fin, cuando hablamos del espacio, y hay una tirantez geopolítica muchas veces, ¿no? ¿Cómo está ubicado China en esto? ¿Cómo lidia con Estados Unidos, con Europa, en esto de las ondas gravitacionales y tener la mejor posible medición?
Sí, hoy en día la verdad que el ambiente geopolítico no fomenta, digamos, la cooperación, sobre todo con China. En Estados Unidos hay una gran reticencia, no se permite mucho la colaboración científica o técnica con China. En China hay un plan para un observatorio que quieren hacer ellos mismos por su cuenta, que sería intermedio en el espacio, pero más pequeño y dando vuelta a la Tierra en vez de dando vuelta al Sol. Pero están más o menos haciéndolo por su cuenta y no tengo mucho conocimiento de qué
¿y está pasando? Estamos dividiendo esfuerzos en términos planetarios, ¿no?
Sí, con Europa es más colaboración, pero con China hoy en día no se sabe muy bien.
La política se metió en el medio.
La política interviene, sí.
Okay. Repasando las conversaciones que hemos tenido con Maxi, me saltó que nunca hemos hablado de inteligencia artificial, porque de hecho empezamos a hablar con Maxi antes de que eso fuera un gran boom, más allá de que probablemente la tecnología ya estaba corriendo y Maxi trabaja con procesamiento masivo de datos, me imagino. Así que aprovecho ahora para hacerte la pregunta. ¿Cómo en tu trabajo ha impactado, si es que ha impactado de alguna manera, la inteligencia artificial?
Sí, la inteligencia artificial es algo para mí súper interesante porque yo lo vi, o sea, al principio yo no le tenía ningún interés, pero vi como de un día para el otro se impuso y hoy en día lo uso para todo constantemente. Ya sea para análisis técnicos, que tenemos nuestros propios, digamos, nuestra propia infraestructura de inteligencia artificial para analizar datos, está específico diseñada para nuestro uso, pero también todo el tipo de asistentes, desde ya sea ChatGPT a asistentes para escribir código computadora mucho más rápido y resolver problemas mucho más rápido. Eso se ha impuesto de una manera casi total, no se puede operar. Hoy en día me resulta difícil imaginar cómo operar sin estas. Hace dos años ni existía, ¿no?
Pero es un salto importante de los últimos dos años. ¿Y vos lo sentís como una potenciación de tus capacidades, como un desafío, como un poco de las dos cosas?
No, ha sido una potenciación total, un montón de tareas que antes nos requerían. Tareas técnicas que nos requerían y consumían mucho más de tiempo, hoy en día las podemos lograr con mayor facilidad y bueno, me libera, aunque sea en mi caso particular, claro, eso cambia caso a caso, en mi caso me libera para preocuparme de los problemas que de verdad quiero estar pensando, no en el lado técnico, que cosas que me trancaban, puedo pensar las preguntas a gran escala.
Pregunta del usuario, ¿qué tipo de IA usan? Seguramente no entras al chat GPT gratuito que entro yo para usar eso, ¿no? Yo, mira, ¿cómo es eso? Para una universidad que están estudiando temas de física, de datos, ¿cómo es?
Bueno, como les decía, hay dos tipos de usos principales. Están los asistentes. Bueno, yo cuando escribo código computadora, tengo ya integrado dentro de mi editor, digamos, un asistente de inteligencia artificial que me va, realiza tareas, yo le digo, hace esto, hace esto con estos archivos, y hace aquello, o fíjate cómo analizar los datos de esta manera. Bien. Y eso ya está integrado. Pero también diseñamos nuestras propias estrategias viene a ser inteligencia artificial, ya sea para encontrar señales en nuestros datos que no podíamos encontrar de una manera diferente, y ahí estamos construyendo, entrenando nosotros nuestras redes de neuronas, no sé cómo se llama en español. Sí. Y por ejemplo, yo tengo un proyecto para tratar de distinguir ondas gravitacionales de ruido que se genera en el instrumento, y podemos entrenar un agente de inteligencia artificial para distinguir, y eso nos mejora la cantidad de ondas gravitacionales que podemos detectar, por ejemplo. Pero ahí estoy diseñando yo esa arquitectura, no estoy usando un asistente, pero ambas
ayudan. Quedó claro.
Hemos hablado estos años del Big Bang y el fondo de microondas, la velocidad a la que está creciendo el universo, y que una afirmación muy potente, Maxi, fue en su momento que a nuestro Sol le quedan solo 5.000 millones de años de combustible y que después va a explotar y se va a comer al sistema solar, y que eso es inexorable. Teniendo todo esto sobre la mesa, ¿qué se puede decir? Capaz que acá te estoy pidiendo una capacidad de síntesis brutal. ¿Qué se puede decir que se puede especular hoy sobre el origen del universo? ¿Qué sabemos, qué rellenamos con teoría?
Bueno, sabemos bastante, porque podemos extrapolar, digamos, o tenemos evidencia que nos lleva casi al mismo el comienzo. Hay una incógnita sobre las primeras milésimas de segundo, o más menos de milésimas, sobre que no sabemos exactamente cómo describir ese punto en la evolución del universo, pero desde esas primeras milésimas, digamos, hasta ahora tenemos teorías bastante completas que parecen describir todo lo que observamos y sabemos y que hemos descubierto sobre cómo se ha desarrollado el universo. Y sabemos que dados hace, no sé, 14 mil millones de años, el universo todo estaba concentrado en un espacio muy, muy pequeño, con alta densidad, alta temperatura, y eso es lo que le llamamos el Big Bang. Y por las leyes de la gravedad de Einstein mismo, eso lleva a que el universo se expanda, se vaya enfriando, y dado el tiempo se van formando las galaxias, se van formando las estrellas, se van formando los agujeros negros. Los agujeros negros tienen un gran impacto en regular la estructura que se va formando, y en un momento llegamos nosotros. Hay, obviamente, que todavía no tenemos teorías completas sobre todo, o sea que no sabemos cómo entender esos primeros momentos, primerísimos momentos, que son milésimas de segundo, pero porque hay conceptos donde no está claro si aplican ni siquiera en esos ambientes tan extremos. No está claro si nuestra noción del tiempo aplica, no está claro si nuestra noción del espacio aplica, cuando el espacio y el tiempo mismo están relacionados aún no ha surgido nuestro universo como lo conocemos hoy en día. Entonces, en eso trabajan los científicos hoy en día, ambos del aspecto teórico, y con observaciones, porque hemos descubierto cosas nuevas en los últimos pares de años. Hemos descubierto que la expansión del universo capaz no ha sido con la velocidad o la progresión que nosotros pensábamos, y eso nos va dando pistas de cómo ir completando nuestra imagen.
Hay novedades ahí, porque la última vez que hablamos habían dos posturas en la física, y había una medición que habían logrado hacer con ondas gravitacionales que daba al medio de esas dos posturas. ¿Eso tuvo novedades últimamente?
Sí, esta área que le llamamos cosmología es un área extremadamente activa y muy, muy importante hoy en día, porque hay varias cosas sin resolver. Primero, digamos que las discrepancias que hay son en el segundo punto decimal, ¿no? O sea, tenemos un entendimiento global en general bastante bueno, ¿no? Pero ponerle que hay un experimento que dice que un número tiene que ser 69,5 y otro que dice que es 70, ¿tá? O sea, que están más o menos parecidos, pero bueno, hay cierta discrepancia. Ese es el tipo de discrepancia que estamos discutiendo. Y sí, es cierto que en cuanto lo que viene a ser a cuán rápido se está expandiendo el universo, aún hay una discrepancia en las mediciones que hacemos basados en el universo cercano a nosotros, entre comillas cercano, y basado en el fondo de microondas, que viene a ser más hacia el Big Bang. Y eso aún no se ha resuelto. Las ondas gravitacionales en algún momento nos van a poder decir cuál es la tasa de expansión correcta. Pero hay otras preguntas también que han más recientemente surgido en cuanto a cuál fue la historia, no solo cuál es la expansión ahora, en este momento, cuán rápido se está expandiendo o acelerando el universo,
sino en el pasado.
Exacto. Y hay ciertas mediciones nuevas que parecen decir que fue más rápido o más lento de lo que se pensaba. Y bueno, eso es emocionante, cosas nuevas que nos van... Nadie sabe aún por qué, nadie aún tiene una buena teoría de por qué sería.
No sería una constante la velocidad a la que se expande el universo, sino que eso habría variado.
No, y eso lo sabemos ya desde antes. Sabemos que el universo ha acelerado, desacelerado, en diferentes periodos va expandiendo más o menos rápido según la densidad de energía que hay, y tiene también que ver con la energía oscura, la materia oscura y el balance entre esas diferentes fuerzas. Pero justo la trayectoria en particular, cuán rápido se estaba expandiendo en qué momento, sobre eso parece que tenemos nuevos datos que capaz fue diferente de lo que pensábamos, en cuyo caso tenemos que repensar un montón de cosas. Así que bueno, me invitan el año que viene.
Sí, te seguiremos invitando, Maxi. Vos recién decías emocionante, me quedaba para el final preguntarte eso, de aquel gurí que se fue con 17, 18 años, imagino, se fascinaba, se emocionaba de todo. ¿Cuánto hay hoy esto de las cosmologías? Así que tiene una cantidad de preguntas. ¿Cuánto hay de emoción ante los nuevos descubrimientos? Más allá que todavía no genere el consenso científico. ¿Cuánto hay? ¿Hay todavía te genera esa emoción cada...?
Y sí, es como ser un explorador, ¿no? En la jungla, y vas descubriendo cosas nuevas, pero a medida que vas avanzando, la frontera misma se va expandiendo y es inacabable el tipo de preguntas que podemos ir formulando, mejora y cada vez es más sutil, y de repente nos sorprendemos, como esto, que hay cosas que pensamos que sabíamos y de repente llega algo y tenemos que revisar todo lo que creíamos, y no se termina nunca esa ese gratitud del poder ser parte de esta aventura, digamos, es exhilarante, es emocionante y bueno, continuamos.
Y nosotros también tenemos la gratitud desde que te conocimos hace 8 años, de que vengas con bueno, ahora tu trayectoria académica enorme, que no era en ese momento, era recién incipiente, y con esta calidad de y claridad para explicar, y con esta calidez humana que mantenés. Bueno, dijimos, capaz que viene ahora todo docente, agrandado, doctorado, Maxi, todo, capaz que nos pide algo especial para la entrevista. Gracias, Maxi, sigue siendo un placer enorme charlar contigo, descubrir a partir de lo que ustedes trabajan y descubren esas cosas tan fascinantes. De momento me parece que uno está escuchando una película de ciencia ficción de forma esto es nuevo que decías, ¿no? El de 2 millones de kilómetros que va a medir en el espacio tirando láser de un satélite a otro, ¿no?
Orbitando alrededor del sol.
Todo de película, pero que vos lo estás viviendo en tiempo real y eso lo vivirás en breve también. Maxi, un placer, como
un
siempre.
Un placer. Nuestro mundo es sorprendente, así que gracias por compartir el entusiasmo.
Seguimos que conversando y te esperamos de nuevo por acá. Gracias.
Hasta la próxima.
No toquen nada.